Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La 1 y 33 minutos de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, el espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Mariana Montejano en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 3 de febrero de 2023. Manos Unidas lanza una nueva campaña contra el hambre. Son ya 64 años los que esta institución de la Iglesia lleva luchando para la erradicación de la pobreza. En Albacete son muchas las manos que se unen para este fin. La delegación de Albacete cuenta con 24 voluntarios y voluntarias. Te quiero contar la historia de una de estas voluntarias. Su nombre, Angelines Avellán. Angelines, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuándo comenzaste en Manos Unidas?
Uy, comencé... Bueno, es que primero, de jovencilla, ya venía mi madre de Acción Católica y yo también me metí en Acción Católica. Entonces ya luego lo dejé porque al casarte, tener un hijo, trabajaba de dependienta todo el día. Bueno, y ya fue, lo dejé. Pero a los poquitos años entró mi hermana también en Manos Unidas y la verdad que siempre colabora. Las tómbolas que se hacían antes, después los rastrillos, los comienzos de campaña, la operación Bocata. Siempre, no me han puesto falta en ninguna cosa. Entonces, lo vivo.
¿Cuántos años llevas, Angelines?
Pues oficialmente va a ser unos 4 años que estoy... Ya,
en el voluntariado.
En el voluntariado, ya, de firme.
¿Y por qué elegiste, Angelines, dar parte de tu tiempo a Manos Unidas?
Ay, pues yo creo que fue Dios el que me envió. Porque, no sé, es tanta la felicidad de cuando ves los proyectos, como las personas que lo reciben, tan felices que son, las mujeres que ayudamos, que aprendan a coser, que puedan cuidar a sus hijos, que todo eso te llena tanto, tanto, que la verdad me siento muy, muy feliz, muy feliz. Y estoy, ya digo, doy gracias a Dios por haberme metido en Manos Unidas.
Qué bueno, Angelines. En Manos Unidas estáis un amplio equipo. ¿Y cuál es tu tarea dentro del equipo de Manos Unidas en Albacete?
Bueno, como estoy en los comienzos, como hemos tenido la pandemia y todo eso, pero vamos, ayudo a organizar ahora de la campaña, pues los rastrillos es lo mío, ahí echamos horas y horas, y bueno, y tan feliz, y ahora pues lo que me vayan diciendo que haga, hoy me ha tocado venir aquí, me ha costado un poquito, pero bien, aquí estoy.
Ha venido a compartir, Angelines, su testimonio con nosotros, y Angelines, ¿qué ha cambiado tu vida gracias al voluntariado en Manos Unidas?
Pues la verdad que hay una frase que siempre he dicho yo, que un cristiano triste es un triste cristiano. Entonces eso, no, y doy también muchas gracias a Dios de darme la alegría que tengo, a pesar de todo lo que he ido pasando, pero soy alegre. Entonces, aquí en Manos Unidas, pues hay una alegría de todo. Entonces, ya, disculpa, ya no me acuerdo bien de la pregunta. Entonces, es lo que le doy gracias, porque estoy muy feliz.
Luchar contra el hambre en el mundo, suponemos que se nota en el estilo de vida que uno lleva y que uno quiere crear en la sociedad.
Hombre, sí, bueno, yo ahora mismo también intento, porque doy catequesis y a los chiquillos les hago así, les llevo cosas de comida, de todo, y ya al final ya les digo, mira, este puñaico de arroz es lo que tienen ellos para todo el día. Y nosotros nos seguimos quejando de todo. Esto no me gusta, esto sí, esto no quiero. No sé, parece que estamos enfadados con la vida. Y los niños lo mismo, no están felices después que tienen tantísimo. Y allí las pobres criaturas estas con un balón que se hacen ellos están sonriendo en todas las fotos que vemos. Entonces, eso qué más alegría puede dar que estar en Manos Unidas y conseguir todas esas cosas.
Y ya en marcha una nueva campaña.
Sí, es la de frenar la desigualdad, está en tus manos, que está en las manos de todos, porque la verdad hay que luchamos para esperar frenar la desigualdad el hambre y la justicia, que es lo, que no es poco, ¿eh?
Es un gran reto el que nos ponéis para este año. A unir nuestras manos, pues, para frenar todas estas desigualdades que, por desgracia, seguimos sufriendo en nuestro mundo. Pues, Angelines Avellán, muchísimas gracias por contarnos hoy en primera persona tu historia como voluntaria de Manos Unidas en Albacete. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias. Y la que quiera hacerse de Manos Unidas, la cogemos con cariño.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias, gracias, Angelines.
Gracias.
Continuamos hablando de Manos Unidas y su campaña de este año, en la que nos anima, como decíamos, a frenar la desigualdad con nuestras manos. Nos cuenta todo lo preparado para esta semana Pilar Martínez, responsable de comunicación de Manos Unidas en Albacete.
En Albacete, el lanzamiento de la nueva campaña tendrá lugar el jueves, día 9 de febrero, a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado. Para dicho lanzamiento, contaremos con la presencia de la misionera colombiana María Regina Zapata, que nos dará testimonio del trabajo que realiza Manos Unidas en las misiones donde ella ha estado. También contaremos con la presencia de don Pío Paterna, conciliario de Manos Unidas de Albacete, y de doña Celia Monteagudo García, presidenta delegada de Manos Unidas en nuestra provincia. El viernes día 10 es el día del ayuno voluntario y celebraremos una misa en la catedral a las 8 de la tarde por los más necesitados. El fin de semana, de los días 11 y 12 de febrero, se celebrará la Jornada Nacional de Manos Unidas en todas las parroquias de España. Os invitamos a todos los albaceteños a colaborar con nosotros para poder frenar esa desigualdad tan enorme que hay en el mundo.
Dejamos de momento esta campaña de Manos Unidas, de la que seguiremos hablando el próximo viernes, y nos centramos ahora en este domingo, porque nuestro obispo, don Ángel Fernández, dentro de la celebración de la Eucaristía, va a instituir como acólitos a los seminaristas de Albacete, Eric López y Amador Gómez. Será a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora Angustias y San Felipe Neri. El rector del seminario de Albacete es Paco Prados.
Pues sí, este domingo a las 8 de la tarde tendremos el ministerio de acólito de Eric, que está en el sexto curso, ya terminando el ciclo institucional, y de Amador, que está en su año de pastoral en la parroquia de Fátima. Va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri, también porque Eric está ahí haciendo su pastoral los fines de semana, viene todos los fines de semana de Alicante, y está allí y será allí en esa parroquia. El ministerio de acólito es uno de los pasos que se da, pues, antes de acceder al diaconado, el último paso antes de acceder al diaconado.
Pues estos dos jóvenes que van a ser instituidos acólitos el próximo domingo, y otros jóvenes continúan también el próximo domingo formándose en el acompañamiento de otros jóvenes. La próxima sesión de la Escuela de Acompañantes será este domingo 5 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la parroquia de San Pablo. Damián Picornel será quien dirija esta nueva sesión.
El Papa Francisco recordaba en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium que hoy más que nunca es preciso contar con personas que, desde su propia experiencia de ser acompañadas, adquieran formación y herramientas para acompañar y para ayudar a otros a discernir la voluntad de Dios en su vida. La Escuela de Acompañantes de la diócesis tiene precisamente este objetivo: facilitar a aquellas personas interesadas las herramientas necesarias para acompañar. El próximo domingo, día 5 de febrero, tendremos una nueva sesión de esta escuela, sobre todo centrada en aspectos prácticos. En esta ocasión practicaremos la manera de acompañar, la oración, el encuentro con Dios, a aquellas personas a las que ayudamos.
Pasamos ahora a la próxima semana, donde tendremos en Albacete a nuestro obispo emérito, don Ciriaco Benavente Mateos. Estará el miércoles 8 de febrero en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. A las 7:30 de la tarde presidirá la Eucaristía y a continuación impartirá la charla La Eucaristía, fuente de vida de la parroquia. José Joaquín Martínez es el párroco de las Angustias.
Dentro de la formación de la comunidad, y con motivo del 50 aniversario de la parroquia de las Angustias y San Felipe Neri, nos acompañará don Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete. Será el miércoles 8 de febrero. Presidirá la Eucaristía a las 7:30 de la tarde y, al terminar, nos dará la charla la Eucaristía, fuente de vida de la parroquia. Estáis todos invitados.
Y el 11 de febrero es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la Hospitalidad Diocesana de Lourdes ha preparado un triduo en su honor. La presidenta de la Hospitalidad de Lourdes en Albacete es Pilar Álvarez Valdés.
Lo primero es el triduo que haremos los días 6, 7 y 8 de febrero, lunes, martes y miércoles, con una Eucaristía a las 20 horas en la parroquia de Franciscanos de Albacete. Cada día predicará un sacerdote hospitalario y el día 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes, lo celebraremos como en años anteriores, como casi siempre, en la institución benéfica Sagrado Corazón. Allí tendrá lugar una Eucaristía a las 17 horas, a las 5 de la tarde, que estará presidida por el vicario general de la diócesis, don Julián. Después quizá, según si el tiempo lo permite, habrá también en la institución benéfica Sagrado Corazón una procesión de antorchas.
Seguimos precisamente en ese día 11 de febrero porque en el seminario va a tener lugar una mesa redonda con el título Religiosidad Popular y Liturgia. Comenzará a las 11:30 de la mañana. El delegado diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías, Juan Manuel Sánchez, nos da más detalles de esta mesa redonda del sábado día 11.
Es una mesa redonda organizada desde la Delegación de Liturgia y Música Sacra y la Delegación de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías de nuestra diócesis para profundizar en este tema, en la liturgia y la importancia dentro de la religiosidad popular. Para preparar mejor de una manera práctica también nuestras celebraciones, los cantos y la música dentro de las celebraciones litúrgicas y también ver esa unión que nace de toda esa religiosidad popular que celebramos en las calles, que nace dentro de la liturgia, dentro de la celebración, sobre todo de la Eucaristía, y así poder dignificar y celebrar mejor y profundizar en el amor a Dios y en el amor a esa liturgia que nos lleva al encuentro con el Señor.
Vamos ahora con una iniciativa que quiere salvar vidas, porque cada día en España salvan su vida 75 personas gracias a las transfusiones de sangre. Por eso los colegios de escuelas católicas de Albacete han puesto en marcha la gran fiesta de la donación de sangre que van a llevar a cabo el 14 de febrero, día de San Valentín. Miguel Martínez es el coordinador de esta iniciativa en Albacete.
El próximo 14 de febrero, el Día de los Enamorados, vamos a celebrar San Valentín. Sí, sí, San, terminado en G, San de sangre. Y vamos a organizar los 8 colegios concertados de escuelas católicas una jornada intensiva de donación, que será en el Altozano, en el Colegio Oficial de Médicos. Además, lo bonito de esta iniciativa es que van a estar unos 400 alumnos de cuarto de la ESO de los 8 colegios repartidos por el centro de Albacete, animando a todos los viandantes a que donen sangre ese día. Y si no pueden ese día, cualquier otro, en el punto fijo que tiene la Hermandad de Donantes de Sangre. Va a ser una experiencia muy positiva y muy alegre para concienciar a la gente que donar es amar.
Es la 1:46 de la tarde. A esta hora damos un vistazo a la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información. Nos tomamos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La cuestión del aborto. Se trata de una realidad tan compleja y grave, tan dramática, que todos debemos evitar convertirla en una bandera ideológica, en un argumento más para mantener la oposición frentista de nuestras respectivas ideas políticas. En cualquier caso, 90.000 abortos el pasado año supone un dato escandalosamente grave. Y eso aún contando con que ha disminuido respecto a años anteriores. Por eso sería importante intentar evitar por todas las partes que el aborto se convierta en un arma arrojadiza. Se trata de un drama, en primer lugar para las mujeres, y por eso mismo requiere un tratamiento sereno, un tratamiento que impida acabar convirtiendo el aborto en un método conceptivo más y que nos vaya conduciendo progresivamente a una educación sexual que no ignora la dimensión reproductora que tiene también, no solo, pero también la sexualidad. Todo ello, al final, pasa por una sociedad que es capaz de afrontar el aborto como un dilema ético y como ese problema complejo que es. Buenas tardes y hasta la próxima.
Damos ahora un vistazo por las redes sociales de la diócesis que, como siempre, muestran toda la actualidad. Abrimos el Facebook y nos encontramos con esas fotos de ayer de Vida Ascendente que celebraban su fiesta con una Eucaristía en la parroquia de San José. A esta hora también tenemos el tuit preparado que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El secreto de una buena comunicación está en hablar con el corazón. Es el mensaje del Papa Francisco para la jornada de las comunicaciones sociales de este año. En el mundo de las redes, de las fake news, de la inmediatez, recuerda una famosa frase de San Francisco de Sales: el corazón le habla al corazón, que el beato cardenal Newman recogió en su lema episcopal: basta amar bien para decir bien.
Ahora con la noticia de Cáritas, que está hoy en la visita que va a realizar el obispo acompañante de Cáritas Española el próximo lunes a Albacete para impartir una conferencia en el Salón de Actos del Obispado a las 5 de la tarde. La directora de Cáritas Diocesana Albacete es Rosa García.
El próximo lunes tenemos una cita importante en Cáritas. Se inicia una escuela de formación y de espiritualidad con una ponencia con el título La caridad vertebradora de la sinodalidad. El ponente es un ponente de excepción, pues tenemos el honor de recibir entre nosotros a Monseñor Don Jesús Fernández González, obispo de Astorga, presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española y obispo acompañante de Cáritas Española. Os invito a todos los que me estáis escuchando a que asistáis el lunes a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado a esta ponencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Restaurante El Sembrador, una experiencia gastronómica única a la que sumamos el valor de colaborar con un proyecto que reinvierte todos sus beneficios en generar puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social. El Sembrador es Cáritas y Fundación El Sembrador. Reserva tu mesa en el 655-532-395.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando son la 1:50 de la tarde, seguimos con más historias de personas comprometidas. Hablamos ahora de la vida consagrada y lo hacemos con la hermana Mirna, hermana mercedaria del Santísimo Sacramento y presidenta de la Confederación de Religiosos de Albacete. Hermana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está? Desde Barrás,
bien,
nos saluda.
Bien, gracias a Dios, bien.
Hermana, en primer lugar habría que aclarar un poco qué es esto de la vida consagrada, ¿no? Porque ayer era su fiesta y felicitaban a un sacerdote diocesano, feliz día la vida consagrada, y no todos los sacerdotes son vida consagrada.
Sí, bueno, pues los consagrados, es verdad que tenemos un abanico amplio de consagrados y, bueno, pues normalmente son los religiosos los que nos distinguimos por esa aclaración de la vida consagrada, ¿no? Pero consagrados somos todos del bautismo, nada más que nosotros, bueno, pues con ese énfasis especial y en la diversidad de carismas que tenemos, bueno, pues presentamos a la Iglesia una opción de vida que nos hace estar presentes en la sociedad y sin duda hasta los confines del mundo, porque somos tantos y sí, es verdad que es cuestionante que cada día somos menos, pero el lema de este año nos dice: caminando en esperanza, hay que tener esperanza y fe, que el dueño de la mies pues seguirá llamando miembros a esa vida consagrada para seguir llevando esa buena noticia hasta los confines del mundo.
Hermana, por eso le quería yo ahora preguntar, por lo que acaba de comentar, que son la vida consagrada tiene diversidad de carisma y está presente en muchísimos ambientes de la vida.
Sí, somos tantos como carismas hay, ¿verdad? Tenemos pues distintos apostolados, distintas misiones, pero la base principal y nuestra motivación es el Evangelio, hacer vida el Evangelio en la sociedad, a pesar de los diferentes carismas. Y sí, estamos muchos en la diócesis de Albacete, también estamos varias comunidades, varios consagrados, sociedades de vida apostólica, vida contemplativa, vida activa, y nuestra misión es esa, dar vivencia al Evangelio.
Usted es hermana mercedaria del Santísimo Sacramento. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su tarea fundamental?
Mi congregación básicamente se dedica a la educación, pero no aislamos ni dejamos al margen las otras necesidades de la sociedad de hoy. Entonces, ahora mismo yo en Barras, mi misión es la pastoral educativa, doy clase de religión en la escuela pública. Y pues las necesidades de la parroquia, pues que también podamos solucionar y ayudar y colaborar. Entonces, estamos abiertas pues a las necesidades que hay hoy por hoy.
¿Y cuántos años lleva como consagrada?
Llevo pues más de 30 años. Entré a la congregación en el año 1986. Llevo en España desde el año 1994, yo soy salvadoreña, y bueno, pues aquí estoy con alegría, con ilusión, pues dando lo mejor que puedo de mí para evangelizar, porque nuestro lema como mercedarios del Santísimo Sacramento es evangelizar con María a la luz de la Eucaristía, y desde ahí pues intentamos hacer vida el Evangelio hoy.
Y hermana, mañana se va a celebrar a nivel diocesano la fiesta de la vida consagrada.
Sí, la Junta de Confer de Albacete decidimos pasar dicha celebración al día sábado 4, mañana, a las 12 del mediodía, en el Colegio de Dominicas de la calle Salamanca. ¿Por qué hacemos este cambio? Pues por dar la posibilidad que asista el máximo número de consagrados y seglares. Hay comunidades muy distantes de Albacete, entonces es muy difícil acudir a la celebración, especialmente de la vida consagrada, por la tarde-noche. Entonces, por eso decidimos hacerlo a media mañana para que prestar esa atención a las personas que, bueno, pues de distintos lugares querían asistir a dicha celebración. Llevamos unos cuantos años, ya muchas celebraciones, muchos acontecimientos desde Confer, haciendo partícipes a los seglares que comparten con nosotros nuestra misión, nuestro carisma, pero también los seglares que se unen a las distintas actividades que nosotros tenemos. Entonces, quedan invitados todos mañana a esta celebración, y el motivo de cambiarla fue esto, y de hecho estamos teniendo muy buena respuesta de las comunidades, porque claro, es una hora accesible y que tranquilamente se pueden volver, regresar a sus lugares.
Pues allí nos encontraremos mañana, hermana. Mirna, muchísimas gracias por su testimonio hoy en El Espejo. Gracias, buen día. Repasamos nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal.
Buenas tardes, amigos. Ejemplares son las vidas de muchos santos y santas de esta semana. San Fidel, Santa Josefina, Santa Apolonia, la patrona de los dentistas, Santa Escolástica, San Saturnino, Santa Austraberta, la Virgen de Lourdes y Santa Umbelina. Pero vamos a recordar a una santa, Santa Dorotea, cuya fiesta celebramos el 6 de febrero, ella que sufrió martirio allá por el siglo IV en la persecución de Diocleciano. Es la patrona de los jardineros y cuenta la leyenda que cuando iba de camino al lugar de su ejecución, un abogado pagano, Teófilo, le dijo con cierta burla: «Novia de Cristo, envíeme un poco de fruta del jardín de su novio», refiriéndose, claro, a Jesús. antes de que ella fuera ejecutada, ella le envió por medio de un muchacho de 6 años el velo de su cabeza, que estaba llena de una fragancia increíble de rosas y de frutas. Teófilo se declaró cristiano en ese instante y rápidamente fue detenido y también martirizado. Es que decía Mark Twain que el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Pues puestos a oler bien, mejor el perdón que el rencor, sobre todo con los que no dan o no damos más de sí. Buena y santa semana.
Buen fin de semana, sigue Mediodía Cope. Adiós.